Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana, día miércoles 13 de mayo del 2026. Les damos la bienvenida en esta mañana fría, fría. Tenemos 6 grados de temperatura, dice la Dirección Meteorológica de Chile. En general, será un día nublado. La máxima estará en torno a los 20 grados, es lo que se informa por el momento por parte de Meteorología. Nosotros le damos la bienvenida, los invitamos también a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora, cuando ya partimos, les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Año a año, el Estado entrega un incentivo económico a los estudiantes que tengan un excelente rendimiento académico. El aporte consiste en el bono logro escolar y no requiere postulación, aunque sí se deben cumplir los requisitos socioeconómicos y de notas. En concreto, existen dos tramos que permiten a los alumnos recibir el beneficio. El primero consiste en aquellos estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción, los que recibirán 85.057 pesos. Por otro lado, el segundo tramo consiste en alumnos dentro del segundo 15% de mejor rendimiento, quienes podrán acceder a 51.036 pesos. Para optar al bono logro escolar deben cumplir los siguientes requisitos: pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior, haber cursado entre quinto básico y cuarto medio, tener 24 años de edad o menos, cumplir con los requisitos académicos mencionados anteriormente y, por último, haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Mineduc. Finalmente, la nómina de beneficiarios se publicará de manera anual en septiembre. En ese momento, se habilita la plataforma de consulta para que los apoderados verifiquen si el alumno es causante del bono o no.
Cuatro de la mañana, y les voy a dejar un dato en este miércoles: hay escasa visibilidad por densa niebla en varios puntos de la región metropolitana, así que ojo con los que transitan, van a conducir para que mantengan la distancia y sus precauciones. Tensa sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara. La instancia revisa la avalancha de indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción. No me vengan a rasgar vestiduras con el Consejo Fiscal Autónomo, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Violenta pelea al interior del liceo La Asunción de Talcahuano. Al menos 7 docentes resultaron heridos y 17 escolares fueron detenidos. El incidente se inició en medio de un partido de fútbol de alumnos de cuarto año medio. Presidente José Antonio Kast encabezó cónclave del oficialismo en Cerro Castillo. El jefe de Estado comienza a afinar su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno. Salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencias sigue generando ruidos en la moneda. Vuelco en el caso del carabinero muerto en Puerto Varas. El llamado al 133 que motivó el procedimiento en el que falleció el sargento Javier Figueroa fue realizado desde su teléfono. El aparato fue encontrado en su mochila sin chip. Auditoría interna de Codelco detectó incumplimientos que habrían llevado a inflar la producción de diciembre de 2025. Cerca de 20.000 toneladas no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias. Los resultados habrían permitido a la empresa cumplir su meta anual. En el ámbito internacional, cumbre entre China y Estados Unidos. Presidente Donald Trump llegó hoy a China para reunirse con el mandatario Xi Jinping. La agenda del encuentro estará marcada por temas económicos y la guerra en Medio Oriente. Manuel Pellegrini volvió a hacer historia. El Betis venció al Elche y clasificó a la Liga de Campeones después de 21 años. Y esta tarde, por la Copa de la Liga, Coquimbo Unido recibe a Colo-Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:07, el brote de antivirus proveniente de un crucero ha generado pero una serie de preguntas respecto del modo de contagio y la mortalidad de la enfermedad. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la Mañana de Agricultura. Vamos a meternos en un tema súper complejo que despierta varios temores también y tiene que ver con el antivirus. Se ha confirmado un nuevo caso de antivirus precisamente de los pasajeros que estaban en este famoso crucero que finalmente recaló en España. Ahora se trata de un pasajero estadounidense. Queremos conversar sobre este virus con Osvaldo Artaza, exministro de Salud, actual decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muy buen día.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, doctor, cuéntenos un poco, ¿de qué versa el antivirus? ¿Por qué es un virus tan agresivo? Y particularmente, antes de meternos en el tema del crucero y su contagio, ¿por qué tiene tan alta letalidad?
Tiene una letalidad tan grande porque produce un cuadro, el de que nosotros tenemos acá en Chile y Argentina, fundamentalmente la Patagonia, produce un síndrome pulmonar muy agresivo con falla respiratoria, y hay otras cepas en el mundo que generan cuadros, digamos, de falla renal. O sea, lo que causa este virus son un desastre desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos y sistemas. Y la letalidad en Chile en los últimos años, el promedio, porque ha oscilado entre un 18%, un 33%, pero la letalidad es de un 26%. Y lo que es más complicado es que estamos muy atados de mano desde el punto de vista del manejo, porque no hay un tratamiento específico, sino que solamente medidas de sostén. En el caso de nuestra cepa Andes, que es, digamos, como le dije, era predominantemente en nuestra Patagonia y que afecta fundamentalmente a hombres trabajadores del campo, y casi un 70%, marginalmente a personas que están o acampando o turistas o vacacionistas, pero el grueso son hombres que trabajan en zona rural.
Y que se exponen justamente
a las fecas y a la orina, porque
de los ratones.
El tema, exactamente, al manipular, qué sé yo, leñas o en bodegas o en zonas donde hay estos roedores, el colilargo, entonces se desprenden, digamos, aerosoles, o sea, se aspira, se inhala, digamos, aerosoles de las que permanecen en las excretas y en la orina de estos roedores, y allí entonces la persona se infecta. Afortunadamente, el contagio entre persona y persona es rarísimo, es bajísimo. En Chile nosotros tenemos reportes ya rigurosos desde de aparición de este problema, de una zoonosis se llama, porque tiene que ver una relación entre el animal y el ser humano, y en que el animal, en este caso el ratón colilargo, juega un papel, digamos, en la vida de este virus. Lo que ha sucedido es que solamente se ha reportado un solo caso de transmisión persona a persona anteriormente, y por lo tanto esto hace particularmente extraño lo que sucedió en este crucero, digamos, porque, y eso también nos llama la tranquilidad, porque el contagio de persona a persona es muy, muy, muy bajo, lo que hace que tengamos la tranquilidad y la confianza de que esto no va a ser una nueva pandemia ni nada por el estilo, ¿no? Así sí. que eso también es ahora, muy importante recalcarlo.
Oiga, doctora Artaza, pero sí aprendimos durante la pandemia precisamente que los virus van mutando y en la medida que van mutando pueden ir adquiriendo ciertas características. En este caso, y al generarse además un contagio, por lo menos son 7 personas, entiendo, las que se han contagiado, ¿no?
Sí, porque el contacto es muy directo. O sea, estrecho. Para que se genere exactamente muy estrecho.
Porque no
para
es por
que
gotitas de saliva como fue con el COVID.
No, tiene que ser por secreciones y, o sea, requiere de personas que entren en un contacto muy estrecho. Entonces, eso hace, por una parte, de que este virus no tenga, como fue con el COVID, esta expansión, digamos, planetaria tan acelerada. Y aunque usted tiene toda la razón en que los virus van cambiando, van mutando, el tema es bien curioso lo que voy a decir, ¿eh?
A ver.
Pero como tiene la letalidad tan alta, entonces, de alguna manera, eso es una especie de barrera para que esto se transforme en una cosa explosiva o que genere. ¿Por qué? Porque fíjese usted que el COVID, entre más contagioso era, bajaba su letalidad. O sea, hay una relación inversa. Entre más baja la letalidad, más alta es la capacidad de contagiar. Entonces, fíjese que ahí nosotros tenemos una suerte, digamos, de a pesar de que nunca en estos temas de zoonosis, estos temas de esta relación que hemos, nosotros los seres humanos, los que hemos ido perturbando, digamos, una muy mala relación con la naturaleza, y eso hace de que estemos cada día más expuestos a estos nuevos problemas. Pero aún así, aunque uno nunca puede tener la verdad absoluta, sí puede tener cierta tranquilidad de que frente a esta cepa no hay ninguna razón para entrar en pánico. Sí.
Oiga, usted decía que ataca derechamente y directamente y muy violentamente además el sistema respiratorio. Uno pensaría que conociendo el ANTA, lo peligroso que es y lo letal que es, ¿por qué no existe algún tipo de vacuna para prevenir los efectos tan agresivos que tiene el ANTA?
Todavía no se ha descubierto. Nosotros en Chile tenemos muy buenos laboratorios para hacer diagnóstico, para hacer tanto estudio de PCR, estudios serológicos, para poder identificar. También hay una vigilancia epidemiológica muy estrecha y todos los años constantemente se están haciendo, digamos, campañas educacionales de tal manera que las personas que están o van a ir a visitar las zonas que hay, digamos, mayor riesgo, tomen las precauciones, porque las precauciones ya saben, yo creo que ya todo el mundo las conoce, pero no es malo recordarlas, digamos. Digamos, cuando uno llega a algún lugar en una zona rural, sobre todo en el extremo sur de nuestro país, hay que primero abrir, ventilar todo y salir y dejar que un tiempo que se ventile bien el lugar donde vamos a estar, y luego nunca barrer, porque al barrer lo que hacemos es, si existe ahí alguna recuerdo, por decirlo de alguna manera, del ratón, lo que vamos a hacer es que estos aerosoles los vamos a colocar en suspensión, y es que es la manera donde uno se puede enfermar. Entonces, en vez de barrer, lo que hay que hacer es trapear con un paño húmedo, de tal manera que uno puede hacer aseo sin colocar en el aire estas partículas que nos puedan enfermar. Y por otro lado está todo el tema de que si uno va a manipular leñas o objetos que están en bodegas o en sitios que han estado mucho tiempo expuestos a que la presencia de roedores, utilizar siempre guantes y mascarillas. Y a su vez, para no invitar a estos amigos indeseables, siempre, todo lo que es alimento, todas las cosas que pueden ser atractivas, colocarlos en lugares, digamos, bien cerradas, bien aisladas, digamos,
sí, también. Alejados, de la tentación de los roedores.
Exacto, protegido. Oiga, la tentación.
Sí. Doctor Artaza, ¿y qué pasa si uno sospecha de que se ha contagiado con este virus? ¿A qué síntomas estar atentos?
Mire, es lo mismo que una gripe fuerte. Es lo mismo, exactamente lo mismo que una gripe fuerte. Ahora, cuando si usted tiene sintomatología de un cuadro respiratorio, como puede ser una gripe que se prolonga y que puede empezar a generar afectación más importante, dificultad para respirar, fiebre muy alta, que no sé, siempre consultar, porque al consultar, lo primero que usted tiene que decir, además de sus síntomas, es señalar que estuvo, dónde estuvo, que estuvo en zona de riesgo, porque eso inmediatamente facilita que se le hagan los estudios correspondientes, de tal manera poder identificar que la posibilidad que usted esté con coronavirus.
Sí, claro. Y ahí ir inmediatamente a un centro asistencial, ¿no?
Sí, correcto.
Si llego antes de que hayan complicaciones respiratorias, ¿tengo posibilidad de sortear los efectos de la enfermedad?
Entre antes, siempre, para cualquier problema de salud, siempre cuando usted consulta más precozmente y se interviene más precozmente, evidentemente de que eso facilita de que pueda haber un mejor resultado.
Oiga, lo puedo llevar al tema de la influenza. Nos enteramos que hay baja cobertura, baja tasa más bien, de vacunación, sobre todo en algunos grupos de riesgo como los niños, los adultos mayores, incluso también las embarazadas. ¿Qué nos puede decir sobre la influenza y por qué es tan peligroso que haya un 60% solamente del grupo objetivo vacunado?
Eso es muy lamentable y no ha estado pasando los últimos años. Si uno mira en la última década, ha habido una tendencia paulatina de disminución de la cantidad de personas que son objetivo de una campaña de vacunación como para la influenza. Hemos notado que hay una disminución, que las personas tienen menos predisposición a ir a vacunarse que anteriormente, y eso es súper, súper delicado, porque la influenza, como muchas otras enfermedades infecciosas, es mucho más preocupante, genera mucho más riesgo en las edades extremas y en la población que tiene una condición que la hace más susceptible, y en este caso son los niños, siempre más frágiles, y los adultos mayores. Ahora, si a usted, los adultos mayores, le agrega que tienen un padecimiento crónico, claro, como en Chile, es casi sinónimo. O sea, hoy día hay más del 50% de los adultos mayores tienen dos o tres padecimientos crónicos al mismo tiempo. Entonces, hemos llegado a envejecer muy rápido. Chile ha tenido un envejecimiento aceleradísimo. Pero como hacemos poca prevención.
Por último, es importante también decir cuáles son los efectos de la influenza en una persona. Por ejemplo, en un niño puede llegar a generar neumonía. Eso significa que también puede ser la muerte.
Sí, la influenza puede ser muy grave. Hay casos fatales de influenza, especialmente cuando a los adultos mayores la influenza o gripe, como también se le llama, le abre la puerta a otros microbios. Y es muy alta en personas que ya son más susceptibles o tienen más problemas de salud, que la gripe le abra la puerta, por ejemplo, a la neumonía neumocócica. Entonces, la gripe, la influenza, no es una enfermedad para tomarla a la ligera, sobre todo en los grupos de riesgo. No es para tomarla a la ligera. Entonces, uno dice, ay, una gripe es como un resfriado fuerte, ya se acabó. Sí, para la gente adulto joven o saludable, claro, no va a tener mayor problema, pero en las poblaciones de riesgo sí puede ser
mucho más complejo. Riesgo
y todos los años tenemos que lamentar pérdida de vidas por
esta enfermedad,
la influenza, sí.
Queremos agradecerle mucho, doctor Osvaldo Artaza, por haber estado con nosotros esta mañana, primero hablando de Lanta, pero también sobre un virus que tiene mucha más circulación en Chile, ¿no? Que es la influenza, sí. Y que tiene una afectación directa en los grupos de riesgo, por lo mismo ellos son los llamados a vacunarse. Todavía se está a tiempo, así que los invitamos, por supuesto, también a que hagan eso. Doctor, como siempre, un gusto.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Que le vaya muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias, chao, chao.
Gracias.
Ya, vacunarse entonces, seamos responsables y así prevengamos estos fuertes brotes de influenza. 6:20 de la mañana.
¿vamos al bloque de panoramas?
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y partimos contándote que Canticuénticos, el querido grupo argentino de música para las infancias y familias, confirma su regreso a Chile este 2026 con su espectáculo El Pulpo Cocinero, una verdadera fiesta musical pensada para disfrutar en familia. El show invita a niños, niñas y adultos a sumergirse en un universo donde la música, el humor y el juego se mezclan con ritmos latinoamericanos y emociones compartidas. Sobre el escenario, Canticuéntico se propone una experiencia participativa y alegre, recorriendo canciones que ya son favoritas del público, como Para Saber Que Te Quiero, La Cumbia del Monstruo, Noni Noni y El Pulpo Cocinero, junto a nuevas sorpresas que celebran el folclore y la creatividad desde la infancia. Fiel a su sello artístico, el grupo ofrece un espectáculo que conecta a las infancias con la cultura en una propuesta que convoca a toda la familia a cantar y bailar junta. La presentación es este sábado 16 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas parten desde los 22.000 pesos. Y seguimos para contarte que Duoc UC, a puertas abiertas, te invita a vivir sueños de circo. Una encantadora obra que nos transporta al mágico mundo del circo tradicional, donde la historia, la emoción y el humor se mezclan para despertar la capacidad de asombro en grandes y también pequeños. A través de música en vivo, danza y teatro, conocerás la historia del primer circo que llega al puerto de Valparaíso, junto a entrañables personajes que reviven la ilusión del circo de antaño. Una experiencia familiar llena de magia y nostalgia que no te puedes perder. Entretenido espectáculo que podrás disfrutar el sábado 16 de mayo en la sede del Duoc en la comuna de Puente Alto, y la entrada es gratuita previa inscripción.
Seis, 22 de la mañana, pronóstico del tiempo. Dice, Arica, 24 de máxima, nublado, pero la tarde despeja en Arica. En Iquique, la misma condición, 21 de máxima. A 18 llegarán en Antofagasta, todo el día nublado. Copiapó, 20 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. La Serena y Coquimbo, 14 de máxima, cubierto todo el día. Igual estarán en Valparaíso, pero ahí la máxima llegará a los 12 grados. A esta hora, en esta fría mañana en Santiago, tenemos 6 grados de temperatura. Hay niebla en varios puntos de la región metropolitana, así que ojo al conducir, mantenga la distancia también. La máxima para hoy será de 20, nublado todo el día. Lo mismo para Rancagua, pero con 17 de máxima. Y en Talca, también cubierto esta jornada, 14 grados se está anunciando. Vamos al primer acto comercial y regresamos.
Profesora, en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería, para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de arándanos frescos chilenos cerró con 92.900 toneladas exportadas, lo que representa un aumento de 2,7% respecto al ciclo anterior en una campaña marcada por la estabilidad y la alta competencia internacional. Según el balance del sector, el resultado confirma que el arándano mantiene su vigencia en los mercados externos y conserva un rol relevante dentro de la canasta frutícola exportadora nacional. Además, en términos económicos, el arándano fresco se ubicó como segundo producto frutícola chileno en valor FOB, solo detrás de la cereza, con cerca de $460 millones de dólares FOB en exportaciones acumuladas entre septiembre del 2025 y febrero del 2026, aunque estos valores puedan ajustarse con el tiempo. El desempeño de la temporada refleja una industria que consolida su peso exportador pese a un ritmo de crecimiento moderado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:27 de la mañana. Un ciudadano venezolano con permanencia irregular en Chile y un adolescente de 17 años de edad fueron detenidos por personal del OS-7 de Carabineros al ser sorprendidos trasladando sustancias ilícitas en Temuco. El informe lo preparó desde la Araucanía, Cristian Cárez.
Efectivos del OS-7 de Carabineros lograron la detención de dos personas que se dedicaban a la venta de drogas en la ciudad de Temuco. Por medio de diversas técnicas investigativas, los policías lograron dar con un individuo que se comunicaba por redes sociales para comercializar marihuana elaborada. El seguimiento controlado del sujeto permitió su detención y la de un menor de edad en momentos que se dedicaban al delivery de droga. El seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Luis Calderón, precisó que el adulto capturado corresponde a un extranjero que se encuentra en situación irregular en nuestro país.
Hay dos personas detenidas, una se nos acaba de confirmar hace un par de minutos atrás, y se trata de un sujeto de nacionalidad extranjera, venezolano, en condición irregular, quien ha quedado en prisión preventiva, más un menor de edad chileno, que se trata de un actuar totalmente diurno, con técnicas de delivery, previo contacto por redes sociales y en monitoreo de estas redes sociales que se obtiene este procedimiento con resultado exitoso.
Desde Carabineros fue el general Miguel Herrera, jefe de la novena zona policial Araucanía, quien confirmó que a la fecha son más de 150 kilos de drogas decomisados en distintos procedimientos, lo que dijo representa un aumento en comparación al 2025.
Eso sumado a los decomisos que se han realizado en Coyipulli, 12 kilos de cocaína, 6 en Temuco, más los decomisos de cigarrillos en Raigolir, lo que este año nos lleva a una cifra de 181 kilos de droga decomisada en lo que va del año 2026. Y la idea de los S7 y del carabineros de la zona es tratar de sacar la mayor cantidad de personas que estén traficando. En comparación al año pasado, llevamos mayor cantidad de droga decomisada.
Tras la captura del adulto y el menor de edad y la correspondiente audiencia de control de la detención, el Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el mayor de edad. En tanto, el adolescente quedó en libertad, pero sujeto a medidas cautelares menos gravosas. La indagatoria continúa, esta vez para dar con el origen de una droga que era comercializada bajo la modalidad de delivery en distintos sectores de la ciudad de Temuco.
6:29 y desde regiones nos vamos al ámbito internacional con Cristóbal Versesio.
Tras meses de espera y con una tregua arancelaria de por medio, Donald Trump inicia su visita a China. Oficialmente empieza hoy y se extiende hasta el viernes. Entre los temas clave de esta reunión entre Xi Jinping y Trump están las tierras raras, su enorme mercado interno o las compras de productos estadounidenses, sin dejar a un lado la influencia del gigante asiático sobre Irán. Lejos de mantener tensiones entre ambas potencias, las conversaciones buscan ser lo más distendidas posibles, y más teniendo en cuenta la tregua comercial pactada por ambos en octubre en la ciudad surcoreana de Busan, tras meses de tensiones arancelarias que equivalieron prácticamente a un embargo entre las dos mayores economías del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no necesita la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán porque Washington ya ha vencido militarmente a la República Islámica y reiteró sus críticas por la falta de apoyo de los aliados de la guerra. La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitaríamos, simplemente no estaría ahí, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de emprender viaje a Pekín. Trump repitió que no necesitarán ayuda alguna de sus socios en Irán. Ganaremos de una forma u otra, ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo, agregó. La Fiscalía de Bolivia ha confirmado que solicitará una pena de 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por un delito de trata de personas con agravante en el marco de la causa judicial por la relación que mantuvo con una entonces menor de edad durante el final de su etapa presidencial. El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, ha explicado que el agravante radica en la supuesta víctima que era menor de edad cuando se produjeron los hechos, allá por el año 2015. La pena máxima es de 20 años de presidio y es por eso que el Ministerio Público, luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar, ya adelantado en declaraciones a la televisión del diario El Deber, esta pena. Mogros también ha puesto de relieve que ni Morales ni la madre de la supuesta víctima han justificado de manera adecuada su ausencia el pasado lunes en los tribunales de Tarija. Y el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, prometió seguir gobernando pese a las voces que desde el Partido Laborista le piden dimitir, entre ellas tres miembros de su gabinete que presentaron su renuncia. Las secretarias de Estado, Miata Van Bulle, de Vivienda, Jess Phillips, de Protección en Violencia contra las Mujeres y Niñas, y Alex Davis Jones, Víctimas y Justicia, dejaron sus funciones en desacuerdo con el liderazgo del partido, aunque Starmer sigue teniendo apoyos dentro de su gobierno. Las voces discordantes dentro del laboralismo llegan tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo.
De la mañana, vamos con los titulares. Tensa sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara. La instancia revisa la avalancha de indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción. No me vengan a rasgar vestiduras con el Consejo Fiscal Autónomo, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Violenta pelea al interior del liceo de La Asunción de Talcahuano. Al menos 7 docentes resultaron heridos y 17 escolares fueron detenidos. El incidente se inició en medio de un partido de fútbol de alumnos de cuarto año medio. Presidente José Antonio Kast encabezó cónclave del oficialismo en Cerro Castillo. El jefe de Estado comienza a afinar su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno. Salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencia sigue generando ruido en la moneda. Vuelco en el caso del carabinero muerto en Puerto Varas. El llamado al 133, que motivó el procedimiento en el que falleció el sargento Javier Figueroa, fue realizado desde su teléfono. El aparato fue encontrado en su mochila sin chip. Auditoría interna de Codelco detectó incumplimientos que habrían llevado a inflar la producción de diciembre de 2025. Cerca de 20.000 toneladas no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias. Los resultados habrían permitido a la empresa cumplir su meta anual. Cumbre entre China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump llega hoy a China para reunirse con el mandatario Xi Jinping. La agenda del encuentro estará marcada por temas económicos y la guerra en Medio Oriente. Manuel Pellegrini volvió a hacer historia. El Betis venció al Elche y clasificó a la Liga de Campeones después de 21 años. Y esta tarde por la Copa de la Liga, Coquimbo Unido recibe a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 897 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1052 pesos con 4 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 29 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres, un nuevo récord histórico. El petróleo Brent tiene un valor de 104 dólares con 21 centavos el barril. El WTI se transa en 102 dólares con 45 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.307 pesos con 26 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
la polémica por la salida del ex subsecretario de Ciencia Rafael Araoz. En el oficialismo desdramatizaron la situación, mientras que en la oposición apuntaron a una falta de gobernabilidad. Más información con Ricardo Cuevas.
A 2 meses desde que llegaron al poder, el gobierno tuvo su primera baja entre sus filas. No obstante, el presidente José Antonio Kast le restó relevancia a la salida del ex subsecretario de Ciencias, Rafael Araoz, y planteó escuetamente que va todo caminando muy bien. Y es que el paso al costado de Araoz se convirtió en la primera renuncia que tiene el mandatario entre las autoridades más cercanas a su figura. No obstante, a esta se suman una veintena de seremis que dimitieron durante los 2 primeros meses de administración. En relación al abandono de la ex autoridad, trascendió que uno de los motivos tuvo que ver con una supuesta nómina para desvincular a 40 personas de la cartera. Sin embargo, en una entrevista radial, la jefa de Ciencias, Jimena Lincolao, desestimó esa versión y enfatizó que la razón para que Araoz saliera del ministerio tuvo que ver con diferencias en el estilo del trabajo, ya que el renunciado viene del mundo de la academia y la secretaria de Estado proviene desde el sector de la innovación y tecnología. Versión que el propio Araoz desmintió en conversación con Chilevisión, en donde aseguró que el plan de desvinculaciones es real e incluso planteó por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco. En el Congreso hubo opiniones divididas respecto de esta situación. Por una parte, en el oficialismo desdramatizaron la salida de Araoz y apuntaron a superar con rapidez esta situación. En ese sentido, habló el jefe de bancada de diputados de RN, Diego Chalper, quien apuntó a la incompatibilidad de los estilos de trabajo.
Ella me manifestó que había una incompatibilidad imposible de superar entre los estilos de trabajo de ella y de su subsecretario, y por lo tanto, digámoslo así, lo mejor cuando eso sucede es sincerar la situación, y por lo tanto a mí me parece que la renuncia del subsecretario va en la línea de reconocer esa incompatibilidad. Yo creo que es bueno que lo digamos así derechamente y que ojalá eso se subsane lo antes posible. En los equipos de trabajo a veces suscitan esas situaciones.
Por otro lado, el jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, planteó que la salida de diferentes piezas es algo natural y que ocurre en los gobiernos.
Y naturalmente, aunque no nos guste, es parte de una realidad que sean los gobiernos, que tú vas acomodando y acoplando las distintas piezas. Por lo tanto, creo que es algo que ocurre. Uno quisiera que ciertas situaciones no se precedieran, pero creo que tampoco es algo grave o dramático, porque si hay algo en lo que yo confío plenamente es en las capacidades de la ministra Lincolao.
Desde la oposición, en tanto, el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, sostuvo que la situación de Araoz es una muestra de una crisis de gobernabilidad en el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Comenzó una segunda fase, y esa segunda fase es la descomposición del gabinete. Si en el pasado renunciaron del orden de 21 seremis, hoy día se suma un subsecretario. Y eso da cuenta de una crisis de gobernabilidad al interior del gabinete, porque evidentemente que no todos comparten las decisiones que el gobierno está implementando.
Asimismo, el senador del PPD, Ricardo Celis, acusó a la ministra Lincolao de no creer en la ciencia, sino que poner su foco en las empresas y negocios.
Califico como un hecho grave, preocupante, y creo que en esta ocasión la señora ministra Lincolao y el gobierno en particular tiene la obligación de dar una explicación razonable y creíble respecto a este tema. Yo tengo la impresión que la ministra Lincolao no cree en la ciencia, cree más en los negocios, en las empresas, y eso hace que tome una decisión tan negativa como esta.
Consignar que la salida de Araoz ocurre justo cuando en las últimas horas se concretó un cónclave oficialista entre senadores, directivas de los partidos del sector y el presidente José Antonio Kast, todo esto con miras a la primera cuenta pública del mandatario el 1 de junio.
Pronóstico del tiempo. Chillán, 14 de máxima, nublado todo el día. En Concepción, la misma condición se mantiene, 14 de máxima también. En Temuco, 14 de máxima, nublado, pero la tarde despeja. Valdivia, 14 de máxima, nubosidad parcial, variando a despejado. Despejada la mañana para Puerto Montt, pero no se confíen, se nubla la tarde, 11 de máxima. Coyhaique, nublado, variando a despejado, 8 grados se está anunciando. Torres del Paine llegará a 9 grados. En la mañana precipitaciones, luego solo nublado. Y Punta Arenas también lluvia en la mañana, nublado el resto del día, 9 de máxima. A esta hora en Santiago, 6 grados de temperatura, cubierto y niebla, dice la dirección meteorológica. Y la verdad es que se ve la niebla, está complicado el tránsito en varios puntos, hay poca visibilidad, así que ojo con aquello. Y la máxima para hoy llegará, dice la dirección meteorológica, a 20 grados y estaremos en general con un día nublado. Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena. Un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran cinco lucas.
Eso mismo
es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana. Una violenta pelea se registró al interior del Liceo La Asunción en Talcahuano. Al menos 7 docentes resultaron heridos y 17 escolares fueron detenidos. La riña se inició en medio de un partido de fútbol de alumnos de cuarto año medio. Nos informa Carolina Flores.
Más de una decena de estudiantes fueron detenidos en la región del Biobío por protagonizar una pelea al interior de un establecimiento educacional que terminó con 2 docentes y 4 inspectores heridos. En paralelo, en la región de Antofagasta, una alumna quedó inconsciente luego de ser asfixiada por una compañera. Hechos que ocurren a tan solo semanas del homicidio de una inspectora en Calama, en un caso que conmocionó al país. El primer incidente, ocurrido en el Liceo La Asunción de Talcahuano, se habría originado tras un partido de fútbol que terminó en una masiva riña que obligó a activar los protocolos y movilizar a personal de carabineros. Al respecto, el mayor Milton Russell, de la segunda comisaría de Talcahuano, precisó que de los 17 estudiantes detenidos, 3 son mayores de edad y entregó más detalles de la dinámica de los hechos.
Es que con estos antecedentes ya el personal en conocimiento, el personal policial, procede a identificar a la totalidad de alumnos que habían participado de este hecho y procede a su detención, siendo estos alumnos trasladados hasta el Hospital Higueras, lugar donde se constatan sus lesiones, y son trasladados hasta la segunda comisaría de Talcahuano para adoptar el procedimiento de rigor. Son 17 alumnos y de estos 17 alumnos, 3 son mayores de edad y el resto son menores de edad.
Aclarar que si bien los docentes también fueron trasladados hasta el Hospital de Higueras para constatar lesiones, la riña se habría desarrollado solo con puños y patadas. Un factor importante considerando que las últimas semanas el alza de violencia en la comunidad educativa ha estado vinculada al uso de armas. Desde el Ministerio de Educación, en tanto, condenaron los hechos y la Seremi Regional, Teresa Carrasco, confirmó que la superintendencia ya ingresó una denuncia por oficio y hoy solicitarán los primeros antecedentes al establecimiento educacional.
Lo primero por parte nuestra fue constatar el bienestar de toda la comunidad educativa y luego verificar el procedimiento que corresponde, que es la activación del protocolo de maltrato en este caso, y por lo mismo nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, quien ya ingresó una denuncia por oficio. Comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación.
Pero mientras en el Biobío los estudiantes están a la espera de pasar a control de detención, en Antofagasta la preocupación se centró en la gravedad de una agresión ocurrida al interior de un establecimiento donde una alumna quedó inconsciente tras ser agredida por una compañera. El padre de la menor relató cómo ocurrieron los hechos y cuestionó la reacción del establecimiento, asegurando que la menor habría solicitado ayuda anteriormente, pero sin recibir respuesta.
Ella me dice que ella se dirigía al baño y se encuentra con esta niña que no alcanza a reaccionar cuando la niña se saca la mochila y se le tira encima. Ella estaba con el hermano y comienza a golpearla. Mi hija ocupa lente, la tira al piso y comienza a azotarle la cabeza contra el piso y mi hija ahí pierde el conocimiento y ella seguía azotando la cabeza contra el piso. Están las cámaras, está el video del colegio. Mi hija buscó hace varias semanas a la encargada de convivencia escolar, la cual nunca la atendió. Nunca le dio importancia al tema.
Precisar que la responsable fue formalizada, quedando con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima por los 60 días que dure la investigación. Y fue justamente hoy que desde La Moneda, en una actividad con diversos directores de establecimientos educacionales, el presidente José Antonio Kast volvió a condenar la violencia escolar y se comprometió a recuperar el respeto dentro de las comunidades educativas.
Los directores, vuelvo a decirlo, son el corazón del proyecto educativo. Y eso hay que respetarlo. A los directores, bueno, a los profesores en general, hay que respetarlos. Algo que se fue perdiendo. Lo que hemos visto, lamentablemente, en liceos emblemáticos, es que se perdió el respeto. Se perdió el respeto entre compañeros, se perdió a los profesores, se perdió el respeto a los directores. Y junto con respetarlo hay que respaldarlos. Y en eso cuenten con nosotros.
Si bien desde el Colegio de Profesores también expresaron su preocupación por estos hechos, el presidente del gremio, Mario Aguilar, insistió en que las propuestas del Ejecutivo no solucionan el problema de fondo.
Estamos en un grave problema al interior de los establecimientos educacionales. Es probablemente un problema que tiene la sociedad, sin duda, el psicológico, de salud mental, la sociedad, pero que llega a las escuelas. Y no hay herramientas. Y lamentablemente, tal como hemos dicho, todas las medidas que se anuncian por parte del gobierno apuntan exclusivamente a reprimir estas situaciones. Habría que ver en el caso de lo que se anuncia, revisión de mochilas, detectores de metales. Si hubiese existido aquello, probablemente esta pelea no se habría evitado igualmente.
Cabe precisar que esta semana la Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto Escuelas Protegidas, que justamente busca frenar la violencia al interior de los establecimientos, aumentando las fiscalizaciones y las facultades de los docentes. La discusión continuará este viernes, cuando finalice el plazo para ingresar indicaciones.
6:50 de la mañana y la Comisión de Hacienda de la Cámara inició la votación de las indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción. Todo esto en medio de una tensa sesión. La instancia continuará hoy revisando la avalancha de enmiendas, nos informa Matías Guerrero.
El tsunami de indicaciones finalmente llegó. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó este martes la discusión y votación en particular de las cerca de 1.300 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional en una tensa sesión marcada por el debate de las enmiendas ingresadas por el gobierno y la oposición, además de los plazos para votar. Sesión que comenzó con retrasos debido a que la Secretaría de la Comisión no contaba con los informes comparados entre la ley vigente, la mega reforma y las indicaciones ingresadas. La Comisión solo alcanzó a aprobar 2 artículos, quedando pendientes para hoy 31 permanentes y 16 transitorios. El presidente de la Comisión, el republicano Agustín Romero, zanjó los plazos de votación, asegurando que hoy se cierra el debate independiente del estado de la discusión.
Nosotros vamos a despachar este proyecto de ley y cuando llegue la medianoche del plazo, nosotros procederemos a votar como lo dispone el reglamento de la Cámara, se deberá cerrar el debate y se procederá a votar cada uno de los artículos sin discusión.
Los informes comparados contaban con cerca de 1.300 indicaciones, además de las 26 ingresadas por el Ejecutivo. Previo a que comenzaran a votar las enmiendas, el presidente de la instancia determinó que las indicaciones del gobierno actuarían como sustitutivas, es decir, que reemplazarían a aquellas que fueron ingresadas por la oposición con el objeto de agilizar la discusión. Esto fue calificado por parte de la izquierda como una artimaña y de utilizar el Congreso como un buzón. El diputado del Frente Amplio y miembro de la comisión, Jorge Brito, acusó que esta estrategia fue una jugada de ajedrez por parte del gobierno.
Hizo una jugada de ajedrez, nos invitó a todos los parlamentarios a hacer indicaciones, para ellos leer nuestras indicaciones, hacer las propias, y con eso, si es que se aprueban, se dan por rechazadas todas las indicaciones ingresadas. Esta jugada del gobierno hace un mal uso del reglamento para negar el debate, el entendimiento. Ya lo advirtieron, si no aprobamos como ellos quieren, lo harán vía decreto.
En respuesta a esta jugada del Ejecutivo, la oposición comenzó a ingresar artículos nuevos a la mega reforma, algo que se tradujo en 200 indicaciones nuevas durante un receso de la sesión. Tras esta oleada de nuevas modificaciones, a petición de la Secretaría Técnica, se acordó fijar una hora límite hasta las 9 de la noche del martes para presentar nuevas indicaciones. Desde el oficialismo defendieron la estrategia del gobierno, asegurando que esta tónica se habría repetido en la administración anterior. Así lo afirmó el diputado de RN y miembro de la comisión, Diego Chalper.
Yo le recordé a los colegas del oficialismo que al menos en 4 proyectos de ley que yo tengo memoria, el gobierno anterior también presentaba indicaciones sustitutivas. Es una atribución que tienen los gobiernos. Hay que esperar que sigamos tramitando la ley, que la saquemos adelante con prontitud y que más allá de las posiciones que tengamos no entorpezcamos el debate legislativo.
Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo fueron criticadas por la oposición. El diputado socialista Daniel Manucheri advirtió que estas modificaciones no van en la línea de lo sugerido la semana pasada por el Consejo Fiscal Autónomo y acusó a La Moneda de tener una agenda ideológica.
Sus indicaciones no responden en nada a todas las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que hizo inclusive
órganos que no son de izquierda, como el Fondo Monetario Internacional, que le está advirtiendo que esto es un riesgo para Chile. Este es un gobierno sordo, es un gobierno que tiene una agenda ideológica.
Ante la estrategia del gobierno, desde el Frente Amplio presentaron una reserva de constitucionalidad y anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional por la eventual vulneración de parte del presidente de la comisión a las reglas de tramitación legislativa. Frente a este escenario, el Ejecutivo se encarga de buscar nuevos apoyos en la DC, luego de que la semana pasada el Partido de la Gente anunciara que no van a respaldar la ley miscelánea. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le hizo un guiño a la diputada de la Falange, Priscila Castillo, en medio de la sesión, confirmando que acogió las indicaciones ingresadas por la parlamentaria.
Solamente confirmar que el Ejecutivo acogió y miró las indicaciones de la diputada y estamos muy de acuerdo con ella.
El PDG presentó 152 indicaciones, siendo la colectividad con mayor número de ingresos. Sin embargo, la diputada Pamela Giles actuó como salvavidas en la sesión, ya que tuvo que solicitar que todas las indicaciones fueran suscritas a su nombre, dado que las enmiendas no estaban firmadas. Sesión de alto voltaje que estuvo marcada por los reclamos de la oposición y los esfuerzos oficialistas por avanzar en la tramitación. Para hoy, la sesión acordó sesionar desde las 3 de la tarde a pedido de la Secretaría Técnica para poder ordenar el informe comparado actualizado durante la mañana y que sea entregado a los parlamentarios durante el mediodía.
6:56 de la mañana. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Ustedes se quedan con Deportes en Agricultura y después con la mañana de Agricultura, que estará en la Semana de la Construcción desde Metropolitan Santiago. Sigan en compañía de Radio Agricultura y léanos en www.radioagricultura.cl. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.